Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 128. Estás escuchando la canción de Hold the Line de Toto. Iniciamos. Las preguntas que sé que muchos están haciendo en este momento es: ¿qué es mejor para mi longevidad? ¿Llegarle a mi gramaje de proteína al día para construir mi masa muscular? ¿O es preferible seguir haciendo ayunos de 14 a 16 horas o incluso 18 horas o más para empujar el efecto de autofagia? Porque de acuerdo a cierta evidencia científica, ayuda a mejorar la longevidad. ¿Acaso se pueden estos dos al mismo tiempo? La información que se está compartiendo en redes es muy confusa y continuamente me preguntan que cómo lograr longevidad a través del ayuno y al mismo tiempo cómo lograr llegarle al gramaje de proteína para no perder músculo, porque el músculo ayuda a la longevidad. Uno de los requerimientos principales para la construcción de masa muscular es llegar al gramaje adecuado de proteína al día. Y el segundo requerimiento es meter a tu rutina de entrenamiento sesiones de fuerza como mínimo 2 veces por semana, ideal 3 veces por semana. ¿Qué tanto gramaje de proteína tienes que consumir para construir masa muscular? Como mínimo es llegarle a 1.6 gramos por kilo que peses. Sin embargo, se ha visto que es preferible llegarle arriba de los 2.0 gramos por kilo para asegurarte el crecimiento y recuperación muscular. Es importante optar de preferencia por proteína animal, ya que la proteína de fuentes veganas como chícharo, leguminosas o algunos granos o cereales no son del todo biodisponibles. Es decir, las proteínas veganas no las absorbemos de la misma manera que las de fuente animal. Este estudio aleatorio controlado en el PubMed del año pasado confirma la declaración anterior, donde compararon la absorción de los aminoácidos de un huevo versus una almendra versus unos frijoles negros. Y la conclusión fue que las proteínas de fuente animal son mejor aprovechadas por el cuerpo. Es importante también subir tu gramaje en caso que seas muy activo o hagas mucho ejercicio. Puedes subirle a más, ya sea de 2.2 gramos hasta 2.5 gramos por kilo, depende de la cantidad de ejercicio que hagas por semana. Mis atletas en performers, en su mayoría, hacen mínimo 8 horas de entreno a la semana y algunos promedian 10 horas y algunos pocos arriba de 12 horas. Por tanto, se personaliza su consumo de proteína. Lo vamos subiendo de acuerdo al volumen del ejercicio. También es importante saber que si estás en una etapa anabólica de vida, es decir, que te estás como llevando el músculo más rápido, como es estar arriba de los 55 años de vida, ya sea que seas cromo XY, género masculino, cromo XX, género femenino, o en etapa de perimenopausia, periandropausia, que es lo que vive el género masculino, o posmenopausia o postandropausia. En cuanto al género masculino, ellos transitan por la etapa de adolescencia, etapa reproductiva, etapa periandropausia y etapa postandropausia. Menos etapas que nosotros, pero también tienen sus transiciones. Tus etapas de vida cuentan, ya porque tienes que ir ajustando tu gramaje de acorde. Que no se te olvide eso, porque luego sí tenemos que ir como cambiando cierto tipo de hábitos a los que estuvimos acostumbrados por mucho tiempo. Es importante consumir el gramaje de proteína por kilo orientado a tu peso ideal. No estoy recomendando que si pesas 120 kilos consumas alrededor de 240 gramos de proteína. Escoge tu peso ideal como punto de referencia de tu gramaje de proteína. Y no hay ningún estudio que compruebe que consumir hasta 2.8, incluso hasta 3.0 gramos de proteína por kilo de tu peso ideal genera algún daño renal o hepático en el cuerpo. Ahora, ¿cómo puedo combinar un ayuno y al mismo tiempo llegarle a mi gramaje de proteína al día? Busca realizar 12 horas de ayuno nocturno para que logres meter tu gramaje de proteína de acuerdo a tus objetivos al día. Será más complicado o un gran reto meter tu gramaje de proteína si estás haciendo entre 16 y 18 horas de ayuno. E incluso este ayuno puede jugar en contra de tu construcción muscular. Cenar antes de las 7 y vuelves a comer como a las 7 de la mañana, o sea, cenas 7 de la noche y vuelves a comer alrededor de las 7 de la mañana, cumples aproximadamente como 12 horas de ayuno, donde es comprobado que en 12 horas puedes producir autofagia y te da espacio para lograr llegarle a tu gramaje de proteína al día e incluso también te permite dormir adecuadamente. Muchas personas han optado por el ayuno nocturno o seguir o hacer un ayuno nocturno porque han visto que también duermen muy bien. Entonces, todo esto lo puedes cumplir con esta estrategia que te estoy dando a conocer. Y bueno, si estás acostumbrado a ayunar aún más y quieres lograr tus 14 horas, puedes optar por cenar antes de las 5 de la tarde, solo asegurándote que hayas llegado a tu gramaje de proteína adecuado y que tu última comida hayas logrado meter mínimo 50 gramos de proteína para evitar el catabolismo, la pérdida de masa muscular o el carcomer tu músculo durante esas 14 horas. El rol de la leucina en la construcción de masa muscular. Lo ideal es diversificar tu consumo de proteína durante el día para tener leucina, un aminoácido de cadena ramificada, circulando en el torrente sanguíneo para que mientras estés activo durante el día en el ejercicio, en el trabajo, en el quehacer del hogar o más, exista una contracción de contraer muscular adecuada a través de la existencia de la leucina. La leucina es fundamental para la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular, lo que la convierte en un aminoácido esencial de la alimentación. Una proteína tiene aminoácidos, varios aminoácidos esenciales. Uno de ellos, la leucina, y a mi gusto, la principal, el principal aminoácido. Y bueno, es especialmente importante para quienes buscan aumentar su masa muscular o mejorar su rendimiento atlético tener esta leucina circulando en el torrente sanguíneo. Y bueno, tomando en cuenta lo anterior, dividir tu consumo de proteína de esta manera durante el día puede ser beneficioso para construir y no perder masa muscular. Ahí te va. Te voy a decir como un ejemplo de cómo la puedes distribuir. Antes del ejercicio es gramos de proteína. Después del ejercicio mínimo de entre 25 y 40 gramos de proteína. En el desayuno entre 30 y 40 gramos de proteína. En la comida 20 a 30 gramos de proteína y en la cena entre 30 y 40 gramos de proteína. Lo anterior te cerciorará la circulación de leucina en el torrente sanguíneo para continuamente tener activada la vía de señalización mTOR. Mammalian Target of Rapamycin, que es fundamental para la síntesis de proteína. Esta vía promueve el crecimiento celular y la reparación muscular. ¿Te vas al tope bajo de los gramajes que dije o al tope alto de acuerdo a tus objetivos, volumen de ejercicio, peso ideal, etapa de vida y género? La relación entre la pérdida de masa muscular y el ayuno intermitente es que después de 4 horas de no comer nada o de ya finalizar la digestión total de cualquier alimento, entras en un estado catabólico ligero. Es decir, ya estás poco a poco perdiendo tu masa muscular. Si alargas más el ayuno, podrá existir más pérdida. Por eso, personas que hacen ayuno prolongado, el 50-60% de lo que bajan es masa muscular. ¿Qué es más importante? ¿Hacer autofagia, producirla o paulatinamente ir construyendo tu masa muscular? La mayoría de literatura científica está a favor de escoger la construcción de la masa muscular para la longevidad porque tiene más beneficios en comparación a la autofagia. De acuerdo a una variedad de estudios robustos y de calidad, la masa musculoesquelética apoya a la mejora del performance cognitivo, prevenir y desacelerar Alzheimer y demencia, prevenir y revertir resistencia a la insulina y diabetes, mejorar la estabilidad, balance y agilidad corporal, previene y apoya a desacelerar las enfermedades de fragilidad como osteopenia, osteoartritis, artritis reumatoide, fracturas continuas y más. Previene y mejora la salud cardiovascular y cardiorrespiratoria, mejora el funcionamiento inmunológico, apoya a solventar y a atenuar la transición a las diferentes etapas hormonales, como la menopausia y la andropausia, ayuda a mantener la testosterona en rangos adecuados, previene la depresión, ansiedad y desbalances emocionales, te apoya a mejorar las composiciones corporales, relación grasa versus músculo, puede prevenir el cáncer e incluso puede apoyar a reducir el tamaño del tumor o tratar a un paciente con cáncer. Si le das clic a todos estos beneficios, te llevan al estudio que confirman el beneficio por si quieres profundizar. Entonces, si medimos los beneficios a nivel científico de la autofagia que se promueve en el ayuno versus la masa muscular, esta última termina barriendo a la autofagia. Me dejaría de preocupar más por lo que rompe el ayuno y me volviera más proactiva en construir paulatinamente y progresivamente la masa muscular, ya que esta es más complicada de lograr porque nos juega en contra. Te comparto las últimas estadísticas que muestran que la masa muscular se pierde muy fácilmente. Por año, un adulto joven puede perder entre 0.3 a 0.8% de su masa muscular. Por década, puede perder entre 3% y un 8% después de los 30 años de edad. Después de los 60 años, puede existir una pérdida del 1% al 2% por año. La etapa de perimenopausia y menopausia en las cromosomas XX puede acelerar el porcentaje de pérdida muscular por año entre 2 y el 4% por año. Hay pérdida de testosterona en los cromos XY a partir de los 40 años, a veces a partir de los 35 años, dependiendo de su estilo de vida. De hecho, he visto muchas testosteronas libres muy bajas en pacientes entre sus 35 y sus 38 años, y eso acelera la pérdida de masa muscular. Lo que, y si yo le llamo la etapa de periandropausia de los XY, que se me empezaron a sentir que nomás hablé un poco más del tema de las etapas hormonales de las mujeres, pero pues también hay más etapas de los hombres, y también es un tema que hay que platicarlo un poquito más a detalle, sobre todo con los biomarcadores que estoy viendo de muchas testosteronas libres bajas en adultos jóvenes. Y bueno, la inactividad, el sedentarismo puede acelerar el proceso de la pérdida de masa muscular. El reposo prolongado derivado de una enfermedad provoca una pérdida del 1 al 2% de masa muscular por semana. Tuve una paciente que tuvo que operarse y estar en cama 2 semanas, perdió muchísima masa muscular muy rápido. Condiciones como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden provocar atrofia muscular y una pérdida muscular significativa. Tomando en cuenta que vamos a encontrar la corriente con el tema de la construcción de masa muscular, ¿por qué amarrarnos unas piedras en los pies cuando nadamos contra la corriente con un ayuno prolongado intermitente de todos los días? Te comparto este post en Instagram que creé sobre la importancia de acrecentar el patrimonio muscular. Le estoy llamando patrimonio muscular a todo esto de la construcción muscular. Échale un ojo, que a lo mejor eso te dará entender de otra manera esta importancia de ponerle más atención a la masa muscular. Lo que actualmente le estoy recomendando a mis pacientes y atletas es: no hay que clavarse tanto con la palabra autofagia. Esta no solo la produces durante ayunos, también hay otras maneras de generarla. Con un déficit calórico, durante el ejercicio, con cierta suplementación como cúrcuma de fitosoma, NAC, ubiquinol, que es un tipo de enzima CoQ10 más concentrada, resveratrol, omega y vitamina D3. Revisa nuestro catálogo de suplementos de excelente calidad aquí. Puedes adquirir toda esta suplementación anterior. Y es bastante noble empezarla a tomar. Hay que optar por hacer ayunos tanto intermitentes como prolongados en caso que el cuerpo lo necesite, ya sea para mejorar un tema autoinmune, porque puede ser un protocolo terapéutico y circunstancial. Puede ser de gran uso para reducir la carga de una enfermedad aguda bacterial o viral, por algún tema digestivo muy fuerte, por alguna otra razón en particular. Hay que evitarlo hacer de manera crónica o que sea algo de todos los días. Una solución adecuada puede ser dejarlo una vez por semana 16 horas, que sea el día que descanses, o como lo mencioné anteriormente, también acomodarte en esas 12 horas, ese ayuno nocturno, ¿no? El de 16 horas, y sí le puedes llegar al mínimo gramaje, que para construir masa muscular de 1.6 sería ideal, tampoco para que no te lleves el músculo ese día, ¿no? Y bueno, conoce más aquí sobre los diferentes tipos de ayuno que existen. Si no sabes nada de ayuno y los que hay, los que existen, aquí te lo bajo, que creo que es en Tu Dosis de Salud Integral 107 por ahí. Solo dale clic ahí a las letras y te lleva para allá para que ubiques el tipo de ayuno. Y sí, el ayuno claro que te pudo haber ayudado en su momento, pero se ha visto que tiene su fecha de caducidad. Y como todo en la vida, ciertas tendencias se empiezan a prostituir y se llegan a practicar de manera que puede dañar más que apoyar. Es importante discernir cuando una práctica ya no te funciona. Posiblemente quedarte con algo de ella y saber pivotear de alguna u otra manera. Y no hay nada mejor más que buscar medir tu composición corporal. Grasa versus músculo. Así también sabrás qué es lo que más te funciona a ti y logres acomodar tus macros de proteína y tus horas de ayuno a tu favor. Espero esta entrada te haya dado claridad ante esta confusión. Venga, con todo y todo. Lo que ando escuchando a mi pastora Brené Brown en su podcast Unlocking Us, conversar con la futurista Amy Webb y ahora mi nueva pastora futurista. El episodio se llama What's Coming and What's Here, que es lo que viene y que ya está aquí. Amy Webb es fundadora y directora ejecutiva del Future Today Institute. Amy es experta en previsión estratégica y es pionera en un enfoque único de modelado cuantitativo y una metodología de previsión basada en datos que identifica señales de cambio y patrones emergentes muy temprano. los puntos importantes que me llevé de este podcast. Ahí te van. Webb nos habla sobre las tres tecnologías que conforman el superciclo, así le llama, que todos estamos viviendo en este momento, y es la inteligencia artificial, los dispositivos portátiles, wearables y la biotecnología. Puedes leer más sobre inteligencia artificial, computación espacial y más aquí, te lo explico en tu dosis de salud integral número 110. Soy fan de las metáforas para entender algo complejo y Webb utiliza esta metáfora. Compara el cambio impredecible que está sucediendo en este momento con toparte contra una superficie de hielo mientras manejas un carro. Ella explica que tenemos que resistir el reflejo humano de frenar bruscamente ante el hielo y solo dirigirnos ante él y maniobrar suavemente, cuidando no frenar abruptamente y haciendo pequeñas decisiones día a día. Es la metáfora perfecta porque esa sensación que muchos viven de incertidumbre ante los cambios rápidos que estamos viviendo, pues la gente se siente fuera de control. Sobre todo las generaciones más grandes como los baby boomers, nuestros papás, y la generación del silencio, nuestros abuelos. Webb nos describe a todos nosotros como la generación T, que es la generación de la transición. Somos colectivamente la Gen T. Es algo que empecé a deducir y platicar desde que leí el libro de What We Owe the Future de Ian McCaskill. Y a mi muy humilde opinión de lo que he investigado, de lo poco o poquito, nada que sé de estos temas de inteligencia artificial, que sí es de mi interés porque todo el tema futurista a mí me fascina, es que estamos viviendo una gran transición y nosotros estamos en el ojo del huracán. Webb está diagnosticada con el desorden obsesivo compulsivo. Y cuando tenía 14 años, no sabía cómo manejarlo e identificarlo. Y ahora se dio cuenta que la parte de su cerebro que maneja su obsesividad es la misma parte que logra ver y conectar ideas y patrones que otras personas no ven. A veces ciertas debilidades fisiológicas pueden ser super habilidades. Webb también es una ciclista amateur competitiva. No sé si han escuchado, pero hay un estudio muy interesante que entre más grande sea tu cuádriceps, quiere decir que tienes más volumen cerebral. Entonces, ahora están comparando ciertos músculos, sobre todo los que puedes desarrollar mucho, como los cuádriceps y los glúteos, que están desarrollados con una buena capacidad cerebral. Interesante. Estamos entrando a una nueva era en donde tener intereses diversos será un superpoder. Webb menciona un ejemplo de estudiar música y robótica a la vez y encontrar la manera en cómo estas dos áreas pueden conectarse. Nuestro sistema nervioso no está cableado para aguantar tanto cambio e ir tan rápido. Hoy en día es mucho más fácil sentirnos sobresaturados. O como dirían los gringos, overwhelmed. Y Brené define overwhelmed junto con John Kabat-Zinn como the world unfolding faster that our nervous systems or psyche can handle. Que el mundo se está unfolding, ¿cómo se puede decir en español? No me estoy acordando la palabra ideal que puede sustituir unfolding. Bueno, el mundo se está como cambiando de manera tan, tan rápida que nuestros sistemas nerviosos y nuestra psique no lo está sabiendo manejar. Y mencionan un set de habilidades que necesitamos desarrollar y tener para sobrevivir y disfrutar y no padecer de estos momentos que estamos viviendo, de esta generación colectiva de transición. Uno es el pensamiento profundo, deep thinking. Dos, pensamiento crítico y un buen poder de discernimiento, critical thinking. Pensamiento anticipatorio, anticipatory thinking. Y la habilidad de manejar una paradoja, the ability to manage paradox, la capacidad, que es la capacidad de sostener la tensión de dos ideas contrarias a la vez y que a su vez esto no desmantele nuestro sistema nervioso. Interesante skill set, buen set de habilidades, espero que le estén trabajando. Ahí puse un link de cómo desarrollar un pensamiento profundo. Pero bueno, cuando te sientas overwhelmed o sobresaturado, es buena idea hacer un detox digital o simplemente recuerda no meter el freno por completo ante manejar en el hielo para no patinarse y agarrar con suavidad el manubrio e ir haciendo pequeñas decisiones. Y no dudes seguir desarrollando ese set de habilidades para que estés al tiro en esta transición. Bienvenido a la generación T. El estudio que ando indagando. En este estudio aleatorio controlado en adultos mayores, tanto hombres como mujeres, con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer temprana, una intervención integral de estilo de vida incluyó, bueno, a estos les hicieron una intervención integral. O sea, el punto de este examen era, querían ver si una solución integral, una intervención integral realmente servía, ¿no? Hicieron cambios en su alimentación, suplementación, ejercicio, manejo de estrés y en el apoyo social. Y fue beneficiosa para desacelerar el declive cognitivo y la enfermedad de Alzheimer temprana. Específicamente llevaron a cabo la anterior. Una alimentación alta en fibras con variedad de verduras, frutas, semillas, granos ancestrales y leguminosas, libre de procesados. Dieron esta suplementación. Cúrcuma, melena de león, omega 3, vitamina B12, magnesio, L-teoronate y enzima CoQ10, varios de los que tenemos en nuestro cóctel. En cuanto al ejercicio, había caminata diaria de 30 minutos, muy zona 1 y zona 2, y 3 entrenamientos de fuerza por semana personalizados por el fisiólogo de ejercicio del sujeto. Manejo de estrés, hacían yoga, meditación, ejercicios de respiración 1 hora al día. Reuniones grupales para aumentar el apoyo emocional, 1 hora realizadas 3 veces por semana bajo la supervisión de un profesional de salud mental autorizado, con el objetivo de aumentar el apoyo emocional y mejorar las habilidades de comunicación, y ocasionalmente incluían ejercicios de memoria, ejercicios cognitivos. Que quede claro que los esfuerzos integrales son los más efectivos para prevenir y desacelerar diferentes enfermedades crónicas. Así es como trabajamos en Revolución a tu Salud, de manera integral. Agenda tu cita con nosotros si quieres llevar un trabajo integral. Masterclass gratuito grabado para que lo veas el lunes 9 de septiembre a las 7 horas Ciudad de México. Tuvimos este masterclass gratuito sobre las bases de cómo hackear tus hormonas. Aquí está la grabación por si no lograste llegar en vivo y espero tomes el regalo que menciono al final de la masterclass para que hagas uso de él. Usa este código para poder entrar, puedes ver ahí la graduación. Y mañana viernes 13 de septiembre es el último día para inscribirse al curso. Así que búscanos en nuestro business WhatsApp o si ya lo quieres adquirir, pon quiero comprar el curso ya, incluye el 10% de descuento de la masterclass. ¿En qué ando últimamente? Disfrutando de la recarga energética del detox digital que hice la semana pasada por alrededor de 7 días. ¿En qué sentí que me ayudó? Al regresar al trabajo con más ímpetu y con más entusiasmo, cuando siento que me estoy sobrecargando estáticamente, empiezo a ver todo como carga y como un deber ser más que un querer hacerlo. Ya estaba sintiendo esa sobrecarga y tenía que moverme de lugar, por eso decidí llevar a cabo ese detox digital. Se subieron mis horas de sueño. Te comparto aquí un screenshot de mi Oura Ring y la semana 36, fue mi semana pasada, y logré promediar a la semana como 8 horas con 31 minutos de sueño, por lo que mi cuerpo logró restaurarse mejor. Sabemos que la luz azul de los celulares no ayuda al ritmo circadiano y entra a sueño profundo. Te cuento más de esto aquí en tu dosis de salud integral número 83, de los ritmos circadianos, el sueño profundo. Pero pues como estaba casi, no estuve casi en el celular ni nada, pues tienes menos exposición a esta luz azul que pues ayuda mucho el sueño. 3, mi tiempo restaurativo aumentó durante el día y mi daytime stress load, la carga de estrés bajo durante el día, bajó. Te comparto el promedio semanal de estas biométricas. Estaba en un lugar con casi la misma altura de la Ciudad de México, entonces no hubo influencia de estar a nivel de mar que ante las métricas. 4, aumento de atención plena, presencia y prestar mucha atención a los detalles de mi alrededor o a lo que sea que le estaba prestando mi atención. Sentí que se aumentó mi capacidad de estar presente en lo que sea que estaba viviendo, ya sea un hike, una corrida o simplemente el hecho de caminar o estar sentada viendo la naturaleza o teniendo una conversación. Estuve al pendiente de algunos juegos del US Open de tenis y sentí que le prestaba mucha más atención. Podía ver los detalles de cada punto que me recordó de nuevo lo bonito, complejo y mental que es el deporte del tenis. Estaba muy inmersa. Me permití, porque a veces últimamente deportes que he visto en la tele junto con mi celular a un lado, pues entre que estás en el celular y viendo el deporte, que te pierdes de todos esos matices de grises, que cuando estás inmersa y entregada los puedes ver, descifrar y hasta anticipar la jugada del tenista. Ahora juro que soy un excelente comentarista del deporte del tenis. ¿Qué fue lo que ayudó? que sí llevara este detox digital a cabo y que le diera la importancia. Haber pedido ayuda, comunicar que está en un detox digital y organizarme con mucha anticipación. Al principio sí sentí algo de ansiedad de que no se me vaya a ir algo o simplemente la culpabilidad de a veces poner límites y de soltar el control, pero me recordé que me organicé muy bien para llevar esto a cabo. Pedí ayuda a mi equipo de trabajo y familia para que me apoyaran en el proceso. La app de Opal te ayuda a bloquear las redes sociales o cualquier app que consideres que te distraigas. Creo que esto fue gran jugador para lograr el detox digital con éxito. Creo que todos por inercia tenemos ya los dedos gordos enrutinados a saber qué hacer cuando ves tu celular. Primero checas tu correo, luego te vas a Instagram, luego regresas a WhatsApp y ya tienes como que ahí tu rutinita, ¿no? Todos tenemos ese caminito de inercia ya tan trazado y tan automatizado que romper eso no es nada fácil. Entonces necesitas fuerzas mayores para romper el hábito. Aquí llegó Opal. Que cada vez que quieres entrar a la app o a cualquier app, no puedes porque está bloqueada y te recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo y te obliga a respirar por 10 a 15 minutos y no puedes picarle nada más. Entonces, eso fue algo que me ayudó mucho. Deseo que mi experiencia te haya apoyado en algo y a posiblemente armar tu propio detox digital. Vete suave al principio y empieza a bloquear una o dos apps que te distraigan. A veces hacerlo todo de jalón puede ser más difícil porque hay síntomas de desintoxicación que pueden jugar en tu contra y posiblemente mermar el proceso. Y por último, la frase de la semana. People are always looking for happiness at some future time and in some new thing or some new set of circumstances in possession of which they someday expect to find themselves. But the fact is, if happiness is not found now where we are and as we are, there is little chance of it ever being found. There is a great deal more happiness around us day by day than we have the sense or the power to seek and find. Traducción. Las personas siempre están buscando la felicidad en algún momento futuro y en alguna cosa nueva, o en algún nuevo conjunto de circunstancias, en posesiones de las cuales esperan encontrarse algún día. Pero el hecho es que si la felicidad no se encuentra ahora donde estamos y como somos, hay pocas posibilidades de que alguna vez se encuentre. Hay mucha más felicidad a nuestro alrededor día a día en comparación a la sensación o el poder de buscar y encontrarla. Por Thomas Mitchell. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Nos vemos la siguiente semana.